Arratsaldeon.
La semana pasada acabamos nuestra conversación bien metidos de estiércol, hasta el cuello casi casi, y ahora comenzamos, seguimos mirando a la tierra, pero la vamos a labrar, ¿eh? Déjanos darle una vuelta, ¿o no? ¿Cómo hacemos?
Depende. Depende, sí, es verdad, depende. El ideal sería que cuanto menos se moleste a la tierra, tanto mejor. Por razones muy evidentes, porque, bueno, pues de manera natural la Tierra no se mueve. La Tierra sencillamente va creando cada vez capas en la superficie que se van acumulando y haciendo terreno más y más y más fértil. Entonces, cuanto menos se mueva un terreno, tanto mejor. Aquí yo creo que tenemos que usar pues ese sentido que tenemos tan tan olvidado,
escaso,
que es el sentido común.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que obviamente lo que no puedes es plantar en un sitio que esté totalmente compactado, un terreno compactado donde no puedes meter ni siquiera un hierro, difícilmente va a aceptar una semilla.
Ya.
De hecho, tú mismo verás que ahí no nace nada, porque no puede nacer, es un bloque de arcilla, por ejemplo. Entonces, el planteamiento es el de siempre, es decir, prevención, no curación, ¿sabes? Si hubiéramos previsto esta historia antes, esta situación, no tendríamos que andar curando ahora.
Ya.
El problema es que tenemos que pasar a la curación, y entonces es cuando comienza la labranza, más fuerte o menos fuerte, y eso tiene consecuencias serias. En ningún caso se debería voltear la tierra, en ningún caso.
¿Voltear llamamos a cuánta superficie de tierra? ¿A qué profundidad estamos dando
pues
vuelta?
Pues ni siquiera 10 centímetros.
Nada, ni con una azadita.
No, es que la zona fértil está donde tiene que estar, y ahí vive muchísimos organismos.
Ya.
Entonces, en cuanto empieces a meter la mano ahí, lo que vas a hacer es matar a un montón de ellos, a otros sencillamente los vas a pasar a un estado de letargo, porque no soportan lo que ha pasado, a otros vas a romper sus hábitats donde estaban comiendo, sobreviviendo, creciendo, etcétera, y en el mejor de los casos vas a conseguir muy, muy, muy poco beneficio.
Ya.
Es decir, una vez más, prevención. Prevención.
Pero es muy habitual ver a nuestros baserritarras dándole vuelta con un tractor o con una laya, o bueno, hay mucho apero para eso, ¿no?
Es que la cuestión no es que lo que decía antes, no es una prohibición, no es que digas, no, está prohibido. No, vamos a ver en qué estado está ese suelo y actuaremos en consecuencia. Si es un suelo normal, que no va a tener una compactación excesiva, ya no digamos si es una huerta que se ha cultivado desde hace unos años, debería bastar con airear, no voltear.
Yeah.
Airear. Lo que se llama por aquí, por el condado de Treviño, bieldo, sarda, por la zona de Vizcaya, tiene diferentes nombres. Pues eso mismo podría valer, pero hay una herramienta que es mucho más adecuada, que es la laya. La laya antigua tenía solamente dos dientes, era mucho más grande y tenía dos dientes. Entonces, hay fotografías en las que se ven, pues eso, a toda la familia labrando. Pero yo siempre digo lo mismo, fijaos en el tamaño y en el peso de esa laya.
Ya.
Lo único que se hacía era meterla en el suelo,
mover un poquito y volver a sacarla, ¿no?
Eso es algo que me llama la atención, que estas personas sabían totalmente y que hemos olvidado.
Ya.
O sea, esa laya tenía 60, 70 centímetros de longitud. Todo ese tamaño para que fuera cómodo, para poder clavar, iba a entrar 25, 30, 35 centímetros, ¿y qué pasaba? Acababas de airear 30 centímetros de tierra.
Claro.
No hace falta más.
No hace falta más porque pocos productos van a ir más abajo, ¿no?
No hay ninguno, y el que quiera ir ya tendrá raíces lo suficientemente fuertes como para haber entrado ahí. Y además, esos 30 centímetros aireados van a estar ocupados de raíces.
Ya.
ocupar todo eso de raíces significa que el suelo más abajo también está llevando, está teniendo, digamos, esa influencia benéfica de toda esa biología en marcha ahí. Uh-huh. Entonces, no se trata de que no se pueda tocar el suelo, sino más bien de recordar que cuanto menos se toque, tanto mejor. Uh-huh. Recordar que hace falta que tenga aireación, pero que esa estructura, esa aireación, se la tiene que dar la vida del suelo. Claro. La vida del suelo es la que tiene que crear esos canales por los cuales pase el aire, el agua, etcétera, incluso la luz.
Hombre, en terreno muy grande, ir con la laya todo,
pues claro, es escaso, ¿no? Evidentemente. Pero mira, realmente, no sé si te acuerdas que la semana pasada hablábamos de un vídeo que estaba viendo de una gente de Canadá. Tienen lo que se llama una laya de doble mango, una grelinet, aunque tiene 100.000 nombres.
Sí.
Esa grelinet lo que hace es facilitar muchísimo la tarea de poder mover el suelo, aunque sea en extensiones grandes, pero si la laya tiene pues unos 25 centímetros de anchura, la grelinet llega a 50 o 60, con lo cual hace la labor muchísimo más rápido.
Nunca, pero mecánico, nunca es una cosa mecánica, entonces, no hay
maquinaria. No,
este
caso no, en este caso. Pero yo la verdad es que comprendo que cuando una persona ya se plantea cultivar 3.000, 4.000, 5.000 metros, esta gente ya dijimos que tenía casi una hectárea, ¿eh?
Ya.
No creas que usan de todo. Entonces, hay aperos, hay máquinas que son muy adecuadas para hacer eso y que, lo más importante, no cambian los horizontes del suelo.
Ya.
Entonces, ahí, por ejemplo, lo que se llama arado cincel o chisel, que estos entran en la tierra y van haciendo una estela como los barcos en el mar. Uh-huh. Entonces sí que abren camino, pero no cambian los horizontes. La tierra queda en la misma posición en la que estaba, pero aireada.
Uh-huh.
Hay un diseño que es muy, muy, muy popular entre los agricultores orgánicos, no tanto aquí en el estado, pero sí sobre todo en Australia, Asia y sobre todo en Estados Unidos, que es el arado Geoman. ¿Ah? Es prácticamente como una especie de subsolador que aquí en el País Vasco, en todo el entorno del País Vasco, se usaba mucho una cosa que no sé si lo diré muy bien en euskera, burdiñari.
Sí.
Que era algo así como, digamos que la acepción que más o menos podía tener era rompedor de arcillas.
Sí.
Más o menos.
¿Esto es lo que llevaban los bueyes o no?
Pues depende. Huh. Depende de a qué profundidad penetrara, pero sí, normalmente era eso.
Hmm.
Entonces, esta especie de aperos penetran en el suelo, digamos que con una barra recta, y solamente tienen abajo una especie de pie.
Hmm.
Se conocen también como subsoladores, etcétera. Y este señor, el que diseñó este que mencionaba hace un momento, el Geoman, un australiano.
El señor Geoman.
Eso es. Pues este señor hizo algunos cambios en esa especie de pie del suelo, que lo que hacía es que produce una vibración que mueve y airea muchísimo el suelo, además de lo que penetra.
Ya, hace dos movimientos.
No solo se limita
a penetrar
y airear, sino que mueve también el suelo y rompe la posible compactación que haya.
Uh-huh. ¿Y alguna recomendación más? ¿Algún arado más? ¿O con esto ya vamos
sí,
a
hacer? Sí, hay un montón de posibilidades. Uh-huh. Hay un montón de posibilidades.
Uh-huh.
Teniendo en cuenta que lo primero es que el terreno se cultive adecuadamente, es decir, cultivar tierra, no plantas, cualquiera de estos utensilios, un arado rotatorio, un arado tipo rotavator, pero a mayor escala, etcétera, cualquiera puede ser adecuado siempre que se mantenga lo que hemos dicho. Por favor, los horizontes del suelo, cuanto menos se muevan, mejor.
Si estamos en una mesa de cultivo no hay ningún problema. Esto
evidentemente,
esto sí que sería
pero en una mesa de cultivo, fíjate, Me alegro que hayas comentado esto porque la gente que cultiva también tiene la tendencia a revolver la tierra. No hace falta, no es preciso. Evidentemente, si tienes que cambiar la tierra, pues por supuesto
pues sí,
se va
la
a mover
renuevas,
toda,
¿no?
¿no?
Sí.
Pero cuanto menos se mueva, digamos que la vida del suelo se va a concentrar sobre todo en la capa más superficial.
Ya.
Cuanto menos movamos esa capa, tanto más garantizamos que esa vida estará en perfectas condiciones.
Sea la escala que sea. Y lo que pasa es que parece que ser que como no haces una mesa de cultivo, pues es más fácil quizá cambiarlo todo, pero quizá es mejor dejarlo e ir poniendo más capitas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Comentamos esto hace ya bastantes semanas y es que salvo que la planta que hayas puesto en esa mesa de cultivo sea tremendamente ávida y ha formado una masa de raíces inmensa, generalmente con añadir capas sucesivas, pues de compost, de un nuevo sustrato, etcétera, no debería ser preciso mover esta tierra ni cambiarla en mucho tiempo. Lo valoraremos nosotros, claro. Si cuando sacas una planta ves que ha habido una buena masa de raíces, comprueba que no queden tampoco muchas raíces en el suelo. Pero salvo en casos muy concretos, no debería ser necesario cambiarla.
Ya.
Si recuerdas, hace unas semanas te comentaba que yo había estado haciendo los semilleros y utilizo la misma tierra de los semilleros desde hace muchos años.
Sí.
Entonces, simplemente a veces le añado, pues cuando los tengo que volver a montar, le añado pues un poco de microorganismos para que aumente la biología del suelo, etcétera, pero desde hace años y años y años yo no he añadido a la tierra de los semilleros
nada, absolutamente
ningún abono, ningún...
Era,
nada de nada.
Era una de las recomendaciones, además, que no hay que abonar las semillas, ¿no?
Claro, es que normalmente puedes... Es más frecuente que hagas daño que consigas algún beneficio.
Y este volteo, este movimiento, esta aireación que estamos haciendo de la tierra, ¿con cuánta antelación lo tenemos que hacer? Porque ya los semilleros ya nos están empezando a crecer ya las semillas,
claro,
las plantas.
Claro, aquí sí que tenemos una situación un poco delicada en la cual una vez más viene bien el que, digamos, nos pongamos en modo prevención, no en modo curación. Si has tenido que mover el terreno porque era necesario, si después añades o bien la cobertura, o bien la malla antihierba, o bien el invernadero este portátil, etcétera, etcétera, ya nos aseguramos de que podemos tener la tierra preparada para sembrar, para plantar, en cualquier momento. Pero si no lo haces, claro, es muy difícil después congeniar el tiempo que la tierra necesita para volver a recuperar un poquito
para
la normalidad
un poco, ¿no?
Y que se adapte a lo que tú quieres. Es decir, el ideal sería que si tienes que mover, después dejar a la tierra tranquila como mínimo de 15 días a un mes, antes de poner nada. Pero claro, igual no puedes.
Estamos nerviosos, que decíamos.
No solo estamos nerviosos, sino que yo pienso también en la gente que se dedica profesionalmente a esto.
Claro.
Que tienen que atender a tantísimas cosas que a veces no se puede.
Ya.
Entonces, la idea, por lo menos la idea de estas charlas que tenemos, es dar el concepto claro. Es decir, las lombrices, por ejemplo, por dar nada más que una idea. Las lombrices, en el momento en que tú muevas la tierra, aunque solo sea aireándola, se van a retirar a las capas más bajas y no van a volver a las capas altas por lo menos en 15 días o 20.
Ya.
Claro, si eso lo hace un animal tan resistente como la lombriz, pues imagínate lo que puede pasar con un hongo, una bacteria, un microartrópodo, cualquiera de estos animalitos que son mucho más sensibles a los cambios en humedad, estructura, temperatura, etcétera. Entonces, una vez más, es muy interesante que podamos tener nuestro terreno bien cultivado antes de empezar a cultivar, valga la redundancia.
Ya. Bueno, pues lo intentaremos en la medida de que se pueda, por lo menos la información la tendremos, y si no es este año, pues para el año que viene. Vamos
desde
a ir
luego
trabajando. Las lombrices son unas grandes aliadas, ¿eh? Algún día casi les tendremos que dedicar un
Pues
programa, ¿eh?
la verdad es que son una parte fundamental de la vida del suelo, fundamental. Es decir, el papel que cumplen es crucial. Es muy difícil, muy, muy difícil, muy difícil poder cultivar un suelo en el que no estén.
Ya.
Muy difícil.
Pues
y luego, bueno, pues como, digamos, creadoras de un compost de buenísima calidad, no tienen precio.
Son unas grandes aliadas. Bueno,
efectivamente.
Paco, como siempre, un placer hablar contigo. Muchas gracias por tu información, por tu sabiduría, y seguimos la semana que viene.
Pues gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Ya saben, adelante, y cualquier duda, si podemos ayudaros, contad con nosotros.
Estupendo. Gracias, Agur.
Es que recasco, Agur.